Las tardes suenan a Fuerteventura. Suenan a El Tardeo, con Pilar López.
Son las 5 y 31 minutos de esta tarde del miércoles, 5 de agosto, y como todos los miércoles, y continuando trabajando en verano, es la única colaboradora que se mantiene en activo, también es porque fue la última en llegar. Entonces, le hemos dicho, ¿te quedas durante el verano? Y ha dicho que sí. Y ahora más que la persona que está al otro lado, como ya reside en otra isla, no había estado todavía presencialmente en nuestros estudios, pero eso ya se ha solucionado. Y entonces ahora ya hace el programa con más ganas porque ella ya tiene la composición del lugar. Almudena Medina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que ya te conoce el estudio, te lo conoces todo ya.
Sí. Hombre, lo conozco porque siempre veo todo lo que publican de los invitados que van y todos los saraos que organizan en todas las estancias de la radio. O sea que ya lo conocía, lo que pasa es que las vibraciones se sienten al estar ahí, el buen rollo, las ganas de estar allí. Ojalá pudiera hacer allí el programa contigo.
Bueno, pero te sentimos como si fuera. Echa la entradilla, me concentro y hablamos. De cosas, porque claro, si estás escuchando esto mientras haces las maletas, si acabas de aterrizar, yo qué sé, en Dublín, en Berlín, quién sabe, en Miami, mira, nos acaba de escribir una oyente que se lleva la app, dice, de vacaciones, pues si eres de los que lleva 3 años pidiendo un café en inglés y todavía te da un microinfarto cuando el camarero te pregunta algo fuera del guión, quédate porque hoy este programa es para ti. Hoy vamos a hablar de hacer las maletas. Pero una cosa hay que tener en cuenta aquí. No estamos hablando de una maleta de esa migración forzada o de supervivencia extrema, sino de esa que en Instagram queda genial, la del profesional, el estudiante que se va con contrato, visa legal y muchas ganas. Para entender por qué a veces, teniendo todo en regla, nos sentimos fatal, está con nosotros, como decíamos, nuestra psicóloga Almudena Medina, experta en procesos de duelo y otros tantos asuntos que ya venimos tratando desde hace semanas. Almu, ¿vamos a ello o qué?
Vamos, mira. Es un temazo. Es un temazo. Daría mucho de sí, porque migraciones hay muchas, pero como has dicho, nos vamos a centrar en estas migraciones voluntarias. Y venimos a desmontar ese mito de que como la maleta va llena de ilusión y algo que te llevas, algún tupper que filtras con embutido, alguna cosita de aquí por si acaso, no todo tiene que ser un camino de rosas a pesar de la ilusión y de que te vayas voluntariamente.
Y antes de meternos de lleno ya en la parte más clínica, me gustaría que nos detuviéramos un segundo, porque cuando decimos la palabra migrante tendemos a meter a todo el mundo en el mismo saco y la realidad es que hay tantas razones para migrar como historias humanas.
Pues sí, absolutamente. Algunas alegres, otras tristes, pero bueno, todo es con una razón. Y hay que mirar cada una de las historias con mucho respeto porque lo merece y es muy difícil y es un acto siempre de valentía. Pero el punto de partida, pues claro, marca mucho la experiencia. Claro. La experiencia de por sí no es fácil, pero es más difícil cuanto más dura la historia, claro. Están los de necesidad y supervivencia, como todos sabemos, personas que migran de cualquier manera huyendo de guerras, violencia, pobreza y vienen de países vulnerables, donde su vida misma está en riesgo, con lo cual se la tienen que jugar. Y la prioridad es ponerse a salvo y buscar un poco la dignidad o la dignidad que les han dicho que pueden encontrar fuera. Uh-huh. Y por eso muchas veces los encontramos en situación irregular. Luego están los que migran un poco voluntariamente, pero con un fin también muy, muy de renuncia y de sacrificio, que son las personas que vienen con generosidad infinita a trabajar duro por sus familias, o para enviar dinero, o para sacar adelante a sus hijos en la distancia y que estudien, o para mandar medicinas a los mayores, o incluso para ahorrar y podérselos traer. Y claro, es una migración que llena de entrega, porque realmente renuncian a toda diversión y todo, porque claro, el objetivo es ahorrar con este fin, con lo cual es puro amor y sacrificio, también es difícil, aunque voluntario. Vale. Y luego está los que hablábamos, los que tienen una posición más cómoda, no por ello menos difícil en cuanto a los efectos de la migración, y el duelo, que luego hablaremos por qué se habla de duelo también. Y pues eso, jóvenes, profesionales, sobre todo europeos, de otros continentes, que tienen unas posiciones económicas que les permiten migrar de forma voluntaria y que, bueno, quieren crecer profesionalmente, aprender idiomas, vivir aventuras y que, bueno, realmente pueden volver. de forma más fácil. Y también es muy curioso porque dices, si pueden volver, ¿por qué se quedan sufriendo? O sea, eso tiene también su complejidad.
Desde luego, pero bueno, como radiografía, la verdad es que es bastante clarificadora, porque tendemos a pensar que solo sufre el que huye del peligro, pero resulta que el dolor del desarraigo no entiende de pasaportes ni de motivos. Te vas con un sueldo decente, un piso apañadito, y la gente te dice que si le das mucha envidia, que estás viviendo un sueño, pero quizá nosotros no lo sentimos así por dentro. ¿Qué nos pasa entonces?
Pues claro, siempre hay un duelo, que ya hablaremos también en otros programas los tipos de duelo, porque prácticamente siempre hay un duelo, siempre que se cambia de una situación a otra y se pierden cosas. Y sobre todo, en este caso, la clave es la desautorización social, porque en este caso, si te vas porque quieres o por trabajo, por mejorar la sociedad, claro, te retira el permiso para estar triste, porque si lo has elegido tú, ¿de qué te estás quejando? Y entonces hay que ser consciente de que no hay elección sin pérdida, y es duro, aunque sea una elección propia.
Explícanos mejor, porfi, lo de la pérdida, porque, como decíamos, no se nos ha muerto nadie, ¿no? ¿Por qué se siente como un duelo de verdad, como que hemos perdido algo tan, 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 tan importante?
Pues realmente es un duelo ambiguo, porque cuando alguien fallece, hay un principio, hay un fin, hay un funeral, la gente te abraza y ya está. O sea, y luego se gestiona pues como se puede, pero al migrar, lo que has perdido sigue existiendo. Tú ya no tienes acceso, ya no formas parte de ese día a día, pero sigue existiendo donde lo dejaste. Tu habitación de la infancia está ahí, tus amigos siguen quedando sin ti los viernes. Hay una presencia psicológica constante, pero una ausencia física. Y todo lo que perdemos en el camino, pues imagínate, depende un poco del lugar al que te vayas, pero vale. El refugio de la lengua materna, por ejemplo, si es un lugar en el que se habla otro idioma, y además agota hablar en otro idioma, agota la cabeza y el alma. Estar todo el día traduciendo tus emociones al inglés, por ejemplo, si eres español y te vas a un sitio de habla inglesa, o al alemán, realmente no te sientes del todo tú. Nunca te queda la seguridad de estar siendo tú al 100%, no sabes ya quién eres. Luego también códigos implícitos, pues dejas de entender las cosas, los chistes, las ironías del día a día, el sarcasmo del trabajo, si estás trabajando con gente local. Pasas de ser a lo mejor el gracioso, el protagonista, el sociable, al que sonríe un poquito por hacer algo,
es
porque
verdad.
No ha pillado nada, claro.
Claro,
y te
claro.
Sientes un poquito impostor, como que estás siempre que te van a pillar, ¿no? Y luego el estatus y la identidad, claro. En consulta lo vemos mucho. Por ejemplo, la gente, tengo un paciente, Amir, es un ingeniero brillante en su país, pero claro, llega a su destino, pero como el título no está homologado, simplemente porque son acuerdos entre países, no se sabe por qué, unos sí, otros no, pues este hombre pues siente que su valía profesional no vale de nada.
Claro,
todo lo
desaparece.
Que él ha hecho, todo lo que sabe, claro, partir de cero. Y luego la red espontánea, o sea, la red de apoyo, la red de amigos, tus amigos con los que quedas de repente a las 10 de la noche para criticar a tu jefe mientras te echas una caña, pues eso no se puede reemplazar. En 2 meses, con un grupo recién formado de, por ejemplo, españoles en Londres que se juntan, que acabas de conocer, te une un poco la tierra, pero a ver, es gente extraña al fin y al cabo. Y fíjate que además compartes cosas, te sientes arraigado a tu país, pero ni son tus amigos y además, digamos que te entorpecen un poco para lo que es impregnarte de la cultura local y te quitan tiempo de conocer gente local, que es lo que le pasa a mucha gente. Al final te vas a un país y dices, me relacioné solo con españoles porque busqué un grupo y estaba muy a gusto, pero claro, nos relacionábamos entre nosotros y ya está.
Claro, entonces, conseguir amigos de adultos ya difícil, pero conseguir amigos en un idioma que no es el tuyo y con otra cultura, eso ya es como pasar al siguiente nivel. Y es que encima aparece, oh, cómo no, la maldita culpa, en este caso culpa 3D, ¿verdad?
Sí, en este caso encima 3D, lo contento es con la culpa en general, y es un clásico en terapia, bueno, y en todo, la culpa nos persigue, pero en el migrante encima se divide en esas 3 dimensiones, que es la culpa traumática, por sentir que abandonaste tu entorno original, dejaste allí todo, tirado a tu familia, tirado a los amigos. Luego está la culpa vincular, que es las cosas que te estás perdiendo, los cumpleaños, las festividades, ver a tus padres envejecer, el sobrino que está creciendo y no lo ves, y no lo puedes abrazar, o lo abrazas pero una vez al año. Y luego la culpa social, porque es la extraña sensación de que no perteneces a ningún sitio. Y entonces la gente lo que te expresa en consulta es que voy a mi país y ya no soy de allí, porque claro, tú como persona has cambiado al estar en otro sitio y también porque el tiempo pasa y maduras de otra forma. Entonces vas a un sitio y has cambiado y no te reconocen, pero aquí todavía te ven como que eres de fuera, con lo cual llega un momento que no se te reconoce como propio en ningún sitio. Y estás como se suele decir, al final es como soy del mundo, porque no soy ni de donde nací ni de donde vivo ahora. ¿De dónde soy? De un limbo.
Madre mía, o sea que medio país, por lo menos, porque vamos, con la gente que está saliendo, se debe estar viendo reflejada entre los que han salido y los que vienen. Dinos, Almu, por favor, hay luz al final del túnel. ¿Cómo se
Hoy siempre.
gestiona, esto sin tener que volverte corriendo en el primer avión, como en plan? Porque encima, claro, si tienes la sensación y el me voy a casa en el avión, luego va a entrar, supongo, otra vez lo de, pues lo he intentado y he fracasado, pero bueno, ese es otro momento.
Sí, eso es otra culpa y otro después, pero vamos, en este caso, claro que hay luz. A ver, los terapeutas en procesos de duelo, el que sea, siempre trabajamos un modelo claro que siempre parte de los psicólogos, ya sabes que somos mucho de encargar tareas de escribir. Y es que la verdad que escribir parece que no, nos enseñaron en el colegio y parece que ya nos hemos olvidado. Y arregla muchas cosas, clarifica, pone en orden. Y en este caso, en los casos de duelo en general, y en este, hay cuatro tareas terapéuticas que puede aplicar cada uno por su cuenta, que son, por un lado, el mapa de pérdidas, que lo que hace es nombrar y visibilizar lo que has dejado atrás en varias áreas vitales diferentes, digo, familia, trabajo, eso ya tú vas un poco analizando qué has perdido. Luego está el diario de la rabia, que es para desahogar un poco la frustración y canalizarla, pero con un plan de acción. Los rituales de integración, que evitan renunciar a las raíces y asumir que somos la suma ya de ambos mundos. Y la carta de integración, que es un ejercicio donde se supone que haces como una especie de alabanza a lo que has perdido, una valoración, valorar también lo que has aprendido ahora y decidir qué tienes que sembrar ahora en este nuevo hogar. Parece
Hombre.
muy sencillo, pero hay que pensar, ¿eh?
Sí, pero me gusta eso. Déjame hacerte una pregunta. Una pregunta de esas que son incómoda, quizá. Vivimos en la época del, vamos a ver cómo lo digo, ese positivismo extra, Mr. Wonderful, sonríe que estás viajando. También parece que tenemos que estar siempre haciendo cosas, porque como te quedes sentado es como que estás desperdiciando la vida. Aprovecha la oportunidad. Si un día estás triste en tu apartamento en Berlín, te sientes hasta mala persona por no estar disfrutando. O si quiero estar
La
viendo la tele y no
culpa.
quiero estar haciendo nada.
Sí. La culpa, siempre la culpa
Ay,
por ti o por lo que piensan los demás si te ven hacer
sí,
esto.
estaré
Qué bueno,
malgastando
me
mi
parece que nos vemos
tiempo.
por algo diferente.
Sí.
Sí. Pues ese es un gran error también, porque hablamos de mecanismo pendular. La salud mental no es estar siempre integrado y feliz, ni todo lo contrario. Es tener la capacidad precisamente de oscilar entre dos polos. El polo A, cuando tú afrontas emocionalmente, como se hace en todo proceso de duelo, transitando la emoción que sientes, aunque sea negativa, dejándola fluir, dejándola sentir. Es algo que es incómodo, pero no puedes mirar para otro lado, tienes que transitar por ella. Un domingo te apetece estar de bajón, escuchar música en tu idioma, música triste, siempre nostálgica, hasta que te haga llorar, que parece el harakiri, extrañar a tu gente, llorar un rato, pues es que hay que hacerlo, es legítimo, o sea, y es
Perfecto,
terapéutico.
claro, no pasa nada, vale, bien.
Claro, es un ratito, otra cosa es que te quedes 5 meses haciendo eso, pero
Obviamente,
una
claro.
tarde, 2 tardes, claro, como todos los extremos. Y luego el polo B, que es la conexión vital, que es que al día siguiente ya, pues, acción. Te pones las zapatillas, sales a explorar la nueva ciudad, te quedas a tomar algo, buscas proyectos, intentas buscar vías de conocer gente, pues un poco ya el aprovechamiento de la situación. Y el problema viene cuando la sociedad solo te deja estar en el polo B, porque no puedes sentir sensaciones incómodas, parece que no te permiten. Entonces el duelo te congela. Hay un autor experto en esto, Neil Meyer, que dice que los duelos no se elaboran en ese caso, que los duelos que no se elaboran se congelan en la narrativa del yo,
Vamos, que hay que
porque hay que
dejar,
elaborar.
claro, hay que dejar entonces clarito que echar raíces no significa o no se traduce en arrancar la planta que ya éramos, sino que no, digamos que nos hemos trasplantado a una maceta diferente o más grande.
Claro, efectivamente. Preciosa metáfora.
Gracias.
Te trasplantas, sigues siendo la misma planta, pero vas a crecer de otra forma, en otra tierra, y vas a expandirte más. Entonces, solo puede ser positivo porque arrastras lo de atrás, tu crecimiento, pero vas a crecerte, vas a desarrollarte de otra forma y crecer. Y pertenecer a dos sitios, lógicamente, te multiplica. Y lo que hay que dejar de decir a las personas en este caso es, bueno, pero no te quejes, que estás ganando dinero. Hay que preguntarle mejor, oye, ¿qué es lo que más echas de menos hoy? Un poco, pues como siempre, acompañar, empatizar, permitir que si se siente triste, te lo pueda decir. Validar si tiene ese dolor es el mejor regalo que les puedes hacer.
Además,
como en todos los casos de duelo.
El tonito es exactamente ese, ¿sabes? De no te quejes que estás ganando dinero, ¿sabes? Es ese. Pero bueno, yo creo que nos hemos identificado, nos hemos, digamos, quitado la culpa de encima y ahora queremos soluciones. Almu, saca de tu consulta, saca de tu saber hacer ese kit de supervivencia que siempre nos ofreces o esos tips prácticos para elaborar, en este caso, el duelo migratorio. ¿Qué hacemos cuando la nostalgia nos supera, aparte de ponernos a Carlos Gardel?
Pues como decíamos, si ves que ese polo A de afrontamiento emocional y de transitar la emoción incómoda dura mucho, ahí tú ya tienes que decir herramientas. Vale. Activación conductual. Muévete aunque no tengas ganas. Cuando estás triste, la tendencia es encerrarte, como hemos dicho, a ver series, comer pizza, si tienes que llorar, llorar, pero en plan autodestructivo, perezoso. Y creemos que hay que esperar a estar motivado para salir a la calle. Y dices, voy a esperar a ver si me apetece. Pero en psicología es al revés. La acción es la que cambia la emoción. Entonces tienes que tirar de tu cuerpo de alguna forma para que al tirar de tu cuerpo esa activación diga, ah, mira, y te genere pues la ilusión, la motivación o lo que tenga que ser. Y hay que planificar, hombre, no cosas espectaculares, pero pequeñas rutinas diarias, actividades agradables de forma gradual. Si hoy solo puedes salir a dar un paseito de 10 minutos por el parque de tu zona, pues bueno, lo haces. Eso le manda una señal a tu cerebro de que el mundo sigue siendo un lugar seguro, de que hay cosas interesantes por ahí. Y puedes volver y son 10 minutitos que te ha quitado, tampoco es mucho. Luego están también las técnicas narrativas, como hemos dicho una vez más, escribir. Escribir para no explotar, coger papel y boli, llevar un diario y plasmar un poco todo eso que estás sintiendo, que lógicamente será una mezcla de cosas, de recuerdos nuevos que estás haciendo y de recuerdos antiguos. Y también sirve mirar fotos antiguas de manera sana, no con masoquismo, sino para integrar un poquito el pasado y no negar lo que eres, lo que has sido y lo que decíamos, lo que has perdido, que no has perdido, simplemente has dejado atrás, a lo mejor temporalmente. Ha sido un paréntesis nada más.
Vale.
Y entonces, al ponerle palabras a lo que vas sintiendo, digamos que ya tú mismo vas bajando el volumen.
Claro, eres más consciente.
Claro, eres consciente, miras lo que sientes y dices, bueno, pues siento eso y ya está. Y ya tú como que te vigilas un poco, a ver si esto va más, va menos, me siento más triste o mañana estoy mejor. Luego está la desactivación fisiológica, que, bueno, como todo, la relajación siempre sirve para todo. A mí me cuesta un montón porque no tengo paciencia de estar respirando, concentrándome. De hecho, no he ido nunca a yoga ni a pilates porque digo, eso de que me marquen la respiración me aburro. Yo respiro ahí como me sale. Pero eso es bueno porque te va rebajando la alerta y el control de la respiración profunda, el ritmo cardíaco lógicamente va bajando, combates el insomnio, bueno. A quien le sirva, maravilloso y es totalmente recomendable. Y quien no pueda, pues que se relaje de cualquier otra forma. A lo mejor simplemente viendo una película.
Exactamente, buscando la distracción.
Sí, una cosita que te haga pues no pensar en nada. Entonces, al no pensar en nada, el cuerpo, quieras que no, se va relajando también. Y luego, pues bueno, claro, crear una nueva pandilla, aun sin soltar tus raíces. No hay que borrar el pasado, sino abrir un poquito el círculo, porque, a ver, el ser humano es social. Entonces, necesitas hacer un poquito redes nuevas que te motiven, que te propongan planes y luego aparte mantener el contacto con tu gente en el país de origen gracias a las videollamadas, ahora lo tenemos mucho más fácil.
Totalmente.
Pero también hay que esforzarse por crear las redes de apoyo en el lugar de acogida. Mantener un poco las otras, sentirse vinculado, disfrutar y enterarte de las cosas que están pasando, pero hacer pues una vida nueva. Al final te puedes beneficiar de dos vidas en una, por así decirlo.
O sea que, Almu, parece que el mayor reto de emigrar no es aprender solo un nuevo idioma, que además habrá circunstancias en las que no haga falta por compartirlo, o abrir una cuenta bancaria en otro país, sino aprender a convivir con la nostalgia sin que nos destruya, pues, digamos, esos planes de futuro con los que llegamos. No obstante, merece un análisis especial este tema del idioma, porque poco se habla, pero destruye por dentro a muchísima gente el hecho de tener que desenvolverse en una lengua totalmente diferente, como tú decías, para incluso para expresar un sentimiento o captar una broma. ¿Cómo algo tan cotidiano puede golpear tanto la autoestima en el caso de este?
Porque, es que el tema de la lengua, claro, tú nunca, o sea, salvo que seas de padres de otro sitio y lo hagas desde pequeño, nunca vas a ser bilingüe, por mucho que tengas un nivel alto. Entonces, la lengua materna es como nuestro refugio emocional. En tu idioma, pues claro, eres rápido, eres gracioso, eres irónico, bueno, como quieras ser, pero eres tú. Y sabes consolar, sabes negociar, sabes lo que estás diciendo. O, bueno, a veces no lo sabes o no lo puedes expresar, pero sí que sabes cómo está sonando lo que tú estás diciendo. Y tu idioma es quién eres. Pero cuando de repente tienes que comunicarte en una lengua que no dominas al 100%, aunque sea al 99,9, pero no eres bilingüe, ocurre algo devastador para la mente. Te sientes como infantilizado. Te ves a ti mismo un adulto brillante con experiencia, dudando para cualquier cosa cotidiana, pedir una cita médica, cometiendo errores gramaticales, a lo mejor frente a tu jefe si estás trabajando, quedándote fuera de las bromas. Entonces, cuando tú traduces la frase en tu cabeza, la conversación ya ha cambiado.
Claro, ya ha evolucionado. Entonces, claro.
Claro, tú ya no te puedes reír, ya no puedes aportar, ya se pasó. Y tú te has quedado, pues eso, con la sonrisa que decíamos al principio de... pero no te estás enterando. Entonces, eso genera una sensación tremenda de invalidez. Has pasado de ser una persona, a lo mejor si tú tienes un autoconcepto bien colocado, de ser una persona ingeniosa, inteligente, a ser el que habla despacio, con acento. Y hay que recordarle al oyente algo fundamental, que el nivel de idioma en el país de acogida no mide la inteligencia en ningún momento, ni la valía. El acento
importante.
No es un defecto, sino que es la prueba de la valentía de esa persona que se ha ido a un sitio donde el idioma es totalmente diferente y ahí está, y aprendió y se integró y está haciendo el esfuerzo. Y eso desde fuera se valora muchísimo. Y en consulta lo que yo he visto últimamente es que personas que dominan perfectamente, por ejemplo en este caso el inglés, y son españolas, de repente tienen muchísimas dudas, sienten que no caen bien, porque como no están seguros de estarse dando a entender, realmente creen que no están cayendo bien, que no se les está pillando realmente su carácter. Y encima, si ya vas a un sitio, que eso es un clásico, tengo pacientes que son españoles en Portugal y bueno, más o menos, oye, bien. Pero claro, españoles en Reino Unido o en Alemania, con todos los respetos, que tienen un carácter un poquito más distante, más serio y con los gamberros que somos españoles y latinos, pues claro, te afecta mucho a la hora de... Bueno, a mis pacientes les afecta muchísimo en el tema de la autoestima.
Ajá.
Sienten o que se pasan de confianzudos o que no están cayendo bien, que se han pasado con una broma y al final... O que están quedando como más tontos de lo que son. Entonces, al final, el autoconcepto de la persona sufre mucho.
Desde luego, vamos, lo que está claro es que hay que ser muy valiente para exponerse a todos estos efectos secundarios, vamos a decirlo así. Yo creo que muchas personas ni sospechaban que esto podía ser tan complicado, o al menos no lo imaginaban quizá antes de escucharnos. Ahora quizá podamos ser más comprensivos y empáticos con todas las personas que voluntaria o involuntariamente están lejos de sus países. Así que ya solo por eso, porque tengamos ese otro punto de vista más, digamos, social, nos ha merecido la pena la charla, como siempre, Almudena, y nos emplazamos hasta el próximo miércoles.
Por supuesto, aquí estaremos.
Oye, por cierto, antes de irnos, ¿cómo te pueden encontrar? Que luego me lo preguntan a mí, pero si tú me facilitas el trabajo, mejor.
Ah, vale. En psicoimedia.com o almudenamedina.com/psicología y ahí viene también el teléfono, ahí me escriben, contactan por la vía que sea y contesto de inmediato. Casi 24 horas.
Pues Mente y Almu, hasta la próxima semana, que tengas unos muy buenos días de verano.
Igualmente, disfruten mucho.
Hasta la semana que viene.
¡Aló! El tardeo con Pilar López.